TUDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Exclusivo, detalles de la vida y la clandestinidad de Agustino Ryan Soler en la República de Argentina. Tribunal de Curicó inició trámites para la extradición activa, mientras que en Córdoba esta mañana se desarrolló control de detención. O'Ryan Soler se mantiene detenido en dependencias policiales de ese país a la espera de su traslado a Chile. Fiscalía no descarta continuar con indagatorias para perseguir a toda la red de protección y encubridores que permitieron la fuga de este curicano. Y desde Argentina, el jefe de la Policía Federal habló en forma exclusiva con BLN Radio. Entregó detalle al operativo que permitió la captura de este sujeto. En otras noticias destacamos en esta edición, colisión frontal de camiones deja un fallecido en peligrosa curva camino a la costa de Curicó. La víctima es un funcionario municipal de la comuna de Gualañé. Se fue la lluvia y ahora viene el frío. Para mañana jueves se anuncia temperatura bajo cero para Curicó y heladas en la precordillera.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Internacional.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Detienen en Argentina a Agustín Felipe O'Ryan Soler, prófugo desde el año 2022 tras condena por abuso y violación de menores en el sector de Zapallar de Curicó. Ayer martes, después de más de un año prófugo de la justicia, ha sido detenido Agustín Felipe O'Ryan Soler, de 22 años de edad. La información fue confirmada por las autoridades chilenas que daban cuenta de la captura de O'Ryan Soler, según dio a conocer el jefe regional de la Policía de Investigación, el prefecto inspector Germán Parramurgas.
La detención en la ciudad de Córdoba, Argentina, por intermedio de Interpol y de nuestros agregados en dicho país, la detención de O'Ryan Soler, el cual pasará a disposición de los tribunales de Argentina para iniciar los procesos que sean necesarios para traerlo para acá. Bueno, esta es una investigación de un equipo multidisciplinario que se conformó en Curicó a cargo del prefecto provincial de Curicó y se realizaron diferentes diligencias investigativas hasta dar con el paradero esta persona, quien habría abandonado hasta este momento los antecedentes que se manejan, el país por un paso no habilitado. Se habían realizado todos los encargos y la difusión roja con intermedio de Interpol para la captura por el delito que estaba pendiente acá en Chile. Fue identificado como Agustino Ryan Soler.
Al respecto, la fiscal de la región del Maule, Carmen Gloria Manríquez, especialista en la investigación de delitos sexuales, valoró el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones para dar con el sujeto, que se mantuvo prófugo por un año y cinco meses exactamente.
Gracias al trabajo desarrollado en conjunto con la Fiscalía de Chile y la Policía de Investigaciones, a través de un trabajo constante, permanente y altamente profesional, el día de hoy podemos señalar que finalmente hemos logrado la captura de Agustino Ryan Soler. Él se encuentra en Argentina. El día de mañana él va a ser objeto de una audiencia de control de detención en dicho país, quedando detenido hasta que la Fiscalía de Chile logre la extradición activa. La red de protección de Agustino Ryan Soler claramente dificultó esta situación y por eso se extendió por tanto tiempo este trabajo. Pero finalmente hemos logrado la captura y ahora estamos en el proceso de extradición.
Por su parte, Juan Pablo Glasinovich, que es director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, señaló que ahora el sentenciado O'Ryan Soler cederá a tramitar su extradición para concretar su retorno a Chile.
En este caso, la persona había sido condenada, por lo tanto, la extradición es para que venga a cumplir su condena en Chile, no como en otras situaciones en que se les extradita para ser juzgados y eventualmente condenados o absueltos. En este caso, esta persona era un prófugo que había sido condenado y esta extradición entonces lo que busca es que él venga a cumplir su condena en Chile. Recordemos también que fue condenado a 7 años de presidio efectivo por violación y abuso sexual de menores. Y en relación a la extradición misma, tiene que ver con los tiempos procesales, también la actitud que la persona pueda tener, es decir, los recursos que pueda esgrimir allá en Argentina. En todo caso, siempre está abierta la posibilidad de que la persona se allane a la extradición, en este caso, como digo, a venir a cumplir su condena, y eso podría hacerla más expedita.
También se refirió a esta captura el Seremi de Justicia de la Región del Maule, el Seremi José Eduardo González, quien destacó la colaboración internacional en este caso judicial.
El proceso que sigue ahora es que sea extraditado y seguramente llegará a la ciudad de Santiago y será puesto a disposición de gendarmería, quien deberá tomar las medidas de seguridad correspondientes para ubicarlo en alguno de los penales que corresponde. Sabemos que es un delito complejo por el que él ha sido hoy día apresado, pero celebramos, sí, que la orden de captura internacional haya rendido sus frutos, y eso demuestra lo bien que están las coordinaciones entre los distintos países.
Pero las reacciones no solo estuvieron aquí en Chile, también en Argentina, donde las autoridades de ese país valoraron el trabajo colaborativo de ambas naciones. Sin embargo, la ministra de Seguridad Pública de la Nación Argentina, Patricia Bullrich, en su cuenta en ex Twitter, fue mucho más allá en sus declaraciones y catalogó a Agustín O'Ryan Soler como el chacal chileno, así lo dijo la autoridad argentina. Bullrich agregó que luego que cuando se fugó de su país tras ser condenado por violación y abuso de menores hace un año y medio, la Policía Federal Argentina le puso fin a la búsqueda. Lo atrapó en Córdoba, dijo. Será expulsado a Chile para que se haga justicia. ¿Qué más dijo la representante del gobierno del presidente de Argentina? Dijo que no somos refugio de delincuentes. Esto lo dijo en su cuenta en X la ministra del presidente Milei.
Es la 1:06.
Y tras la captura en Argentina de Agustín Felipe O'Ryan Soler, poco a poco se han ido revelando detalles de cómo se produjo el operativo en ese país con la colaboración de la Interpol. Una de las mayores dificultades para lograr identificarlo correspondieron a que el condenado tiene un hermano gemelo, lo que obligó a que se desarrollaran peritajes dactiloscópicos para comprobar su identidad, según reconoció el subprefecto Gerardo Reventós Miller de la Oficina Central Nacional de la Interpol de Santiago.
Con el extracto de filiación que ellos le pueden sacar en Argentina. Y este cotejo fue positivo. Por lo tanto, hay certeza 100% que estamos en presencia de la persona requerida por las autoridades chilenas.
Lo que viene ahora es que se dé curso al juicio de extradición previo a un control de detención que ocurrió en dependencias judiciales de Córdoba. Para posterior a eso, recién comenzar con el proceso de extradición que se podría extender hasta en un plazo de 60 días a partir de esta fecha, dijo Reventós.
Conforme a la experiencia, esta persona dentro de los próximos meses debería estar en Chile para ingresar a un centro carcelario para el cumplimiento de una condena.
Es la 1:07.
Bueno, ya hemos conocido reacciones nacionales e internacionales respecto de la captura de O'Ryan Soler. Pero ¿qué pasó esta mañana en tribunales locales acá en Curicó, en sede local? La mañana de este miércoles y en breve audiencia judicial, el magistrado Eduardo Frid del Tribunal de Garantía de Curicó accedió al envío de los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Talca para que se inicie el trámite de extradición activa del sentenciado Agustín O'Ryan Soler, capturado por la Interpol en territorio argentino. La audiencia se desarrolló en presencia de todos los intervinientes del proceso judicial, menos del abogado privado de O'Ryan Soler, el que renunció a su patrocinio, y en su reemplazo se mantuvo presente en la sala el defensor penal público, el abogado curicano Sergio Aguilera. Ahora vamos a pasar a escuchar los argumentos legales presentados esta mañana por la fiscal especialista en delitos sexuales del Ministerio Público, Carmen Gloria Manríquez, quien fue la persecutor que logró los 7 años de presidio para el sujeto que se mantenía prófugo de la justicia chilena.
El Ministerio Público solicita a su señoría tenga bien revisar los siguientes antecedentes. Solicitar que se eleven los antecedentes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Comuna de Talca a fin de que este tribunal conozca la extradición activa respecto del condenado Agustín O'Ryan Soler. Los antecedentes, su señoría, de conformidad a lo previsto en el artículo 432, dice relación con acreditar la existencia del delito, la participación y la necesidad de cautela conforme al artículo 140 del Código Procesal Penal. Todos y cada uno de esos antecedentes se encuentran fundamentados, su señoría.
Recordemos que el curicano Agustín O'Ryan Soler, con fecha 22 de diciembre del año 2022, fue sentenciado por 2 delitos graves de connotación sexual en contra de 2 niñas menores de edad y cuyo castigo legal fue de 7 años de presidio efectivo en la cárcel, encontrándose la causa firme y ejecutoriada desde el año pasado. Por tal motivo, en este proceso no cabe recurso judicial alguno, sino comenzar a cumplir con la pena impuesta, dijo la misma fiscal de la investigación.
Es que solicitamos, su señoría, se declare la procedencia para iniciar el procedimiento de extradición activa. En ese sentido, su señoría, contamos con la convención suscrita en Montevideo, Uruguay, de fecha 26 de diciembre del año 1933, en el que señala En su artículo primero, cada uno de los países signatarios, entre ellos se encuentra Chile y Argentina, se obliga a entregar, de acuerdo a las estipulaciones de la presente convención, a cualquiera de los otros estados los que se requieran. Las exigencias que establece el artículo primero son dos, su señoría. Que el estado requirente tenga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso. Existe sentencia condenatoria, de manera que sí tenemos competencia. En segundo lugar, que el hecho por el cual reclama la extradición tenga el carácter de delito y sea punible en las leyes del estado requirente. Y además que sea superior a un año de privación de libertad. En este caso, señoría, tenemos un exceso de 6 años para poder solicitar la extradición activa.
Y los únicos antecedentes que prohíben una extradición activa son las penas prescritas, que el individuo haya sido indultado o cuando se trate de delitos políticos, militares o simplemente de religión.
En estos casos no se da ninguna de esas hipótesis, por ello, su señoría, que estando plenamente vigente el plazo para la prescripción de la pena, estando esta vigente, solicitamos, su señoría, que los presentes antecedentes se eleven ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones a fin de dar inicio a la extradición activa. Asimismo, su señoría, solicitamos en base al antecedente señalados que se declare la procedencia de la prisión preventiva del imputado una vez que llegue al territorio chileno. Cabe ser presente, su señoría, finalmente que contamos con el documento emitido por el Interpol, quien señala que el día 7 de mayo, en horas de la mañana, el imputado fue sorprendido al interior de un domicilio en la provincia de Córdoba, encontrándose establecido a través de ese informe policial de la policía de Argentina, es que solicitamos la extradición a dicho país.
Bueno, y en vista de todos estos argumentos legales, el magistrado Eduardo Fritz, del Tribunal de Garantía de Curicó, elevó de inmediato los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Talca para que se pida el regreso al país del sentenciado Ryan Soler en un plazo no inferior a 60 días, aun cuando el gobierno argentino podría decretar su expulsión en cualquier minuto.
Ha señalado antecedentes entonces el Ministerio Público para que se eleven estos autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la ciudad de Talca y se dé además procedencia de la prisión preventiva del imputado hasta que logre ser traído a nuestro país. Por su parte, el querellante se ha adherido a dicha solicitud y la defensa por su parte también ha señalado que es un hecho público notorio y que no podría oponerse a dicha acción. En este entendido entonces y advertido el tribunal que se cumplen los requisitos del artículo 431 y 432 del Código Procesal Penal, se va a acoger la solicitud del Ministerio Público y se van a ordenar elevar los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca a fin de que proceda a tramitar la extradición del condenado, obrando para ello entonces al país de Argentina. Respecto a la medida cautelar de prisión preventiva, se decreta entonces que se cumplen todos y cada uno de los requisitos del artículo 140, sobre todo el peligro evidente de fuga, toda vez que el condenado fue detenido en otro país.
Es la 1:13.
Y lo que viene a continuación es material exclusivo de BLN Radio. Le vamos a contar la vida en la clandestinidad del niño chileno. A continuación, detalles inéditos de la investigación, la estadía y la captura de Agustino Ryan Soler en Argentina. El informe lo presenta en vivo acá en el estudio Sebastián Ormazábal. Buenas tardes, Sebastián.
Buenas tardes, Luis. En exclusiva para BLN Radio, la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol de la Policía Federal Argentina reveló detalles inéditos de la investigación que derivó en la captura en Córdoba del prófugo de la justicia en Chile, Agustín Felipe O'Ryan Soler, de 22 años, sentenciado a 7 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual agravado, hechos ocurridos en 2021 en una vivienda del sector Zapallar de Curicó. Para dar cuenta del inicio de su fuga, hay que retroceder al miércoles 14 de diciembre de 2022, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones se dirigieron al domicilio de O'Ryan Soler. Su orden era recoger al joven curicano, quien se encontraba con arresto domiciliario, para que cumpliera su condena en la cárcel. Al llegar al lugar, los uniformados reportaron que el joven se había fugado y se desconocía hasta entonces su paradero. Desde ahí se comenzaron a elaborar varias hipótesis, por ejemplo, que había huido a países europeos como Francia y España. Otras personas lo daban por asentado en el sur de Chile. Más de un año después, específicamente este martes 7 de mayo de 2024, la Policía Federal Argentina lo detuvo en un camino rural a 40 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba. Pero Surgen interrogantes. ¿Cómo O'Ryan Soler logró evadir a la justicia? ¿Dónde vivía? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles fueron sus redes de apoyo? Son parte de las preguntas que revelaremos a continuación. Los primeros indicios de que O'Ryan Soler se encontraba en Argentina llegaron a la Oficina Central Nacional de la Interpol cuando se le notificó que la madre del prófugo había viajado en abril de 2023 a Montevideo, Uruguay, posteriormente arribando a Argentina en un buque bus. De ahí en más, se trasladó hasta la zona de Retiro, que es el barrio Estación de Buenos Aires, donde la esperaba una camioneta con patente chilena, la cual la llevó hasta la localidad de Mendiolaza, provincia de Córdoba, distante a 800 kilómetros de la capital trasandina. Oficialmente, y según se señala, la madre de O'Ryan Soler viajó en aquella oportunidad junto al hermano gemelo de Agustín, de nombre Joaquín. Hasta ese momento existía solo una notificación azul para este último emitida desde Chile, por lo cual no podría haber sido detenido en caso de un control policial. En una segunda oportunidad, la mujer volvió a hacer ingreso por un paso fronterizo a Argentina, nuevamente con la misma camioneta con patente chilena. Posteriormente, en febrero de este año, hizo un tercer arribo al Aeropuerto Internacional de Córdoba. Esta vez, la camioneta 4x4 que la esperaba tenía como dueño a una persona cuyo domicilio estaba ubicado en una exclusiva finca del sector rural de la provincia, lugar denominado como Country en el país vecino. Aunque si bien existía una geolocalización, la Policía Federal no tenía con exactitud el lugar el cual se iba a intervenir, para lo cual debieron utilizar tecnología de punta para no cometer errores. Así lo detalló el subcomisario Leonardo Nieto de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol de la Policía Federal Argentina.
La OCN Santiago nos alerta de esto y ahí se detecta que la madre sube, producto de las cámaras, ¿no?, que nos permiten visualizar el hecho, a una camioneta 4x4 que su titular tenía domicilio, registraba, en un barrio cerrado muy importante de esta localidad de Mendiolaza. Pero nada nos podía llevar a esta unidad funcional porque como es un barrio cerrado, la catastral estaba en su ingreso, por supuesto, pero no podíamos determinar cuál era la finca.
Dentro de la investigación, uno de los aspectos llamativos que lograron captar los oficiales de la policía trasandina fue que varios residentes del country Sierra Nueva, ubicado en la localidad de Mendiolaza, dieron cuenta de lo llamativo del acento de O'Ryan Soler, muy diferente al cordobés, a quienes identificaron como el niño chileno. Además, el subcomisario Nieto destacó el alto poder adquisitivo del joven.
Ustedes tienen un tono en el habla muy particular, los cordobeses tienen otro tono particular, nosotros los porteños tenemos otro tono particular, entonces claramente allá llamaba la atención en ese barrio privado la presencia de un niño, que le decían, chileno, niño en el aspecto de que no parece tener 21 años, sino ser más joven. Y acá su pasar era de un alto nivel, porque la vivienda donde residía era de un poder adquisitivo muy alto. Entonces, cuando se detecta esta situación, se le pide la intervención al juzgado federal número 2 de Córdoba, a cargo del doctor Alejandro Sánchez Fretes, y la secretaría de la doctora Josefina González, que gracias al apoyo contundente y que nos han brindado todas las herramientas, pudimos obtener una intervención telefónica, y allí se desprendían un montón de elementos de convicción que nos daban a conocer cómo era el tipo de vida que llevaba este chico. Y teniendo todo esto reunido, ahí se le pide la orden de allanamiento para esta vivienda puntual, porque de allí se desprendían condiciones que permitían entender en qué lugar de la vivienda estaba este chico.
Una vez conocida la orden de allanamiento, los detectives ingresaron al country Sierra Nueva el pasado lunes 7 de mayo. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que O'Ryan Soler no se encontraba en el lugar, así como tampoco sus pertenencias. Por ello, nuevamente la policía debió hacer un seguimiento de pistas, llegando al pueblo de Ascochinga, a 30 kilómetros de Mendiolaza. Acá, el acento chileno, identificado por los residentes, también fue determinante para dar con su paradero.
Cuando ingresan los detectives, esta persona ya no estaba. Y la particularidad, que donde se conocía que él dormía, no había prenda alguna de él. Piense en la larga investigación que llevaban los detectives, que en todo ese cúmulo de información no es que la descartaban, sino que estaba ahí latente, porque todo indicaba Mendialoza, pero al no encontrarse allá, en el allanamiento, tuvieron que reactivar y producto de esta particularidad que le decía en el habla, fueron a otra localidad que se llama Ascochinga, que está a unos 72 kilómetros de distancia de la capital de Córdoba, más distante de donde se hizo el allanamiento, y allá los vecinos, por el tono del habla, permitieron indicar a dónde esta persona se encontraba. Que él tenía un aspecto completamente distinto al que su vivienda en este barrio cerrado indicaba.
Para el subcomisario Nieto, el factor relevante que dificultó la captura del prófugo estuvo en la suplantación de identidad de Agustín O'Ryan por la de su hermano Joaquín. Lo anterior le permitía transitar libremente y evitar una detención en algún control policial.
Acá el dato relevante, si pudiese darse una confusión, es que si bien son gemelos, tenemos entendido, hay serias distinciones entre uno y otro. Claramente él se hacía llamar Joaquín en este territorio, porque como su hermano no tiene ningún impedimento legal, nacional en Chile, ni internacional, podría circular libremente si era detenido en algún control automotor que no iba a tener restricción. Entonces él aportaba su filiación, la de Joaquín, ¿no?
Cabe señalar que una vez que fue detenido Agustín O'Ryan Soler, según sostuvo el subcomisario Leonardo Nieto, este no opuso resistencia e inmediatamente se identificó como la persona que estaban buscando. Este miércoles O'Ryan Soler pasó a la audiencia de control de detención en un tribunal argentino, según establece la ley de dicho país. De antemano, las autoridades vecinas ya confirmaron que procederán con su extradición para que se cumpla su condena en nuestro país.
Y a ver, un par de cosas antes de cerrar esta nota, con detalle inédito, ¿no? Una información, un reporteo exclusivo que lograba nuestro compañero de labores, Sebastián Romazábal. Lo primero que decir, bueno, lo primero es que agradecer al subcomisario Nieto, que esta mañana tuvo la gentileza de hablar con nosotros en forma directa desde Argentina, desde la Interpol. Se agradece la gentileza que tuvo el funcionario de esa repartición policial. Queda la sensación, Sebastián, auditores, de que este joven, O'Ryan Soler, estaba recibiendo ayuda, protección hasta los últimos días. Porque cómo se le escapa de un lugar a otro. Y cuando lo van a buscar en un domicilio, él ya no estaba. Yo tengo la sensación que seguía recibiendo información privilegiada, no sé de dónde, si del mismo país de Argentina o desde acá de Chile. Eso es una cosa que a mí me llama la atención. Lo segundo, Sebastián, auditores, en el off esta mañana estuvimos hablando con distintas fuentes y desde Curicó había toda una red de apoyo. Ya se sabe que la mamá lo fue a visitar y todo eso. La familia aquí está involucrada en esta red de apoyo. Pero también aparece una figura de un señor Garrido. Este es un dato exclusivo. Lo digo porque lo escuché esta mañana de fuentes altamente confiables. Hay un señor Garrido que desde Curicó se prestó para darle protección a este sujeto que se mantendría prófugo en territorio argentino. Ese es un dato que lo va a investigar la fiscal incluso. ¿Qué deporte practica o practicaba este joven, Sebastián?
Running.
¿Alguna otra disciplina?
Era bien deportista, muy deportista. Destacaba por sus logros deportivos, siendo aún más joven, digamos, en la enseñanza media, 13, 14, 15 años.
Sí, y te lo pregunto porque uno va uniendo cabo en esto. No es gratuito, no es fortuito que O'Ryan Soler haya llegado a esta finca a vivir allá a Córdoba, ¿no? En esa finca hay personas que conocían a O'Ryan Soler por el mundo deportivo. Es por ese motivo que le ofrecen este domicilio allá en esta finca, ¿ya? Esa es la unión, porque no es fortuito, no es gratuito que este joven se fugó por un paso, dicen, no habilitado, por sido por el Pehuenche, por el Vergara, pero pasó ilegalmente por la cordillera, aparentemente. Y llega a Córdoba, y durante todo este tiempo estuvo en esta casa, muy bien atendido, una parcelación a puerta cerrada, con hartos lujos, pareciera, y ahí se afincó. Estuvo todo este tiempo prófugo de la acción de la justicia chilena, en un barrio bastante acomodado, pero la unión es que allá lo recibió otro deportista que le conocía justamente de los logros deportivos que había conseguido a nivel local y a nivel nacional acá en Chile este joven.
Se movilizaban en una camioneta con patentes chilenas.
Además. Entonces hay toda una puesta en escena. Ahora mucha gente en Curicó se ha preguntado qué castigo tiene la familia o toda esta red familiar que lo ayudó a fugarse. Entiendo que por lazos consanguíneos, la familia directa, en este caso la mamá, el papá o el hermano, si lo ayudó, no tienen sentencia castigo penal. Pero otros sí podrían ser, como este señor Garrido, que sí podrían ser investigados por la fiscal. De eso, por encubrimiento podría ser procesado el señor Garrido. Yo desconozco su nombre completo, pero lo vamos a investigar. La figura legal la vamos a dejar para más adelante, pero aquí hay un corredor que podría ser investigado también por el Ministerio Público. Ahora, toda esa red que le dio protección allá en territorio argentino no puede ser investigado de acá. Es la justicia argentina la que tendrá que investigar. Yo veo poco probable que se investigue a esa familia que le dio cobertura, a toda esa familia que en Argentina le dio protección a este joven que lo alimentó, en materia de otra investigación, pero en otro, un país distinto.
Sí, una de las cosas que a mí me llamó la atención, y yo comparto contigo, porque esto deja varias interrogantes. En primer lugar, en esta finca llamada Sierra Nueva, así en este country, como es conocido en Argentina.
A puerta cerrada.
Así es. Claro. Él tenía un aspecto, y cuando se traslada hacia este otro lugar, distante a 30 kilómetros de la finca, digamos, a Ascochinga, él presenta otro aspecto.
Está cambiado.
Más despreocupado, sí. más como se deja un poco de bigote, barba. Sí.
Es que cambió de fisonomía.
Exactamente.
El color del pelo yo lo noto distinto a la fotografía de la captura. Mm. Segundo, el tono de la piel también me parece distinto. Cuando claro. Uno lo veía paliducho acá en tribunales en Curicó, un niño de tez muy blanca, acá lo veo más tostado, muy cambiado.
Sí.
Un poquito más gordo, hay que decirlo, su contextura. Se dejó una especie de barbilla, bigote, claro, barbilla.
Exactamente.
Entonces estaba un poquito cambiado en cuanto al momento de ser capturado por la Interpol.
Eso le llamó la atención, de hecho lo marca aquí el subcomisario Leonardo Nieto, porque eso podría dar a entender, digamos, de que podría haber recibido información.
Claro.
Porque cuando lo van a buscar a este lugar, él ya no está con su, y también retira sus pertenencias. No es que fue a dar una vuelta, no es que casualmente él no se encontraba en el lugar, sino que él retiró todas sus pertenencias para ubicarse a 30 kilómetros de donde estaba este country llamado Sierra Nueva.
Claro.
Entonces, son cosas que están ahí en la interrogante.
Yo tengo la sensación que estaba recibiendo permanentemente información de cómo lo estaban buscando. Y yo soy muy mal pensado. Yo creo que hay fuentes que lo estaban nutriendo con información judicial, interna, policial. Algo está pasando, ojalá que se investigue a profundidad toda esta historia, ¿no?
El periplo de la mamá.
Claro.
Viajar a Montevideo en primera instancia, posteriormente trasladarse a través de un ferry, como es conocido, por el Río de la Plata hasta Retiro, y de ahí que lo estaba esperando una camioneta con una patente chilena, viajar 800 kilómetros a Córdoba, o sea, había todo un periplo de más de un día, digamos, para llegar.
Y respecto de el retorno a Chile, yo tengo la sensación, esto es una opinión personal, yo tengo la sensación que va a actuar mucho más rápido el gobierno del presidente, claro, Milei, que lo va a echar, lo va a expulsar,
claro,
antes de que la justicia actúe en el trámite administrativo, no en el tema de la extradición.
Claro.
Esa es mi opinión. Yo creo que primero va a haber una señal del gobierno trasantino en términos de expulsar a Ryan Soler de ese país.
Y lo dijo la ministra Bullrich.
El mensaje, pero fue potente.
Sí.
La ministra de Seguridad del país de Argentina.
Que no seremos más un país que
ampare delincuentes.
Ampare delincuentes. Los albergues, digamos, ahí en Argentina.
Y para terminar, Sebastián, decirle a la comunidad, a la gente que nos escucha todos los días en este servicio de sala de prensa por BLN Radio, esto de que la familia lo haya ocultado no tiene sanción penal. Ni tampoco se le van a aumentar la cantidad de años por haberse fugado. Solamente tiene que entrar a cumplir en algún penal de la región o del país, cuando devuelva a Chile, la pena impuesta por la justicia local, que fueron 7 años de privación de libertad. A tiempo completo, no hay beneficio ni nada.
Sí, esta información va a estar disponible en nuestro sitio en internet, blnradio.cl, en un ratito más.
Bien, te agradezco todo este trabajo investigativo.
Sí, yo agradecer, solamente marcar un punto, esto fue un trabajo que tomó, digamos, un tiempo, tuvimos contacto con Radio Mitre de Córdoba, Radio Voz también, lavoz.com.ar, hubo un trabajo bien investigativo para llegar a las autoridades de Interpol en Argentina para poder tomar estos testimonios.
¿Por qué la familia, la mamá y el papá no pueden ser sancionados por encubrir? Hay una relación ahí familiar, no entiendo que eso no se sanciona. Sin embargo, para terceros podrían participar como encubridores, ¿no? Eso es lo que nos dicen acá. La ley lo contempla así por el lado consanguíneo, para conocimiento de Rodrigo, que nos escribe al WhatsApp. Te agradezco el informe tan completo y detallado, Sebastián.
Buenas tardes.
Nos vamos a la pausa y seguimos aquí en Sala de Prensa por BLN Radio.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Todo tipo de vitrinas de... Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia, hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
No existe una expresión de amor más grande que la sonrisa de un niño. Ahora tienes a Kids Salud para cuidarla. En Kids Salud somos el primer y único centro pediátrico integral de Curicó con más de 15 especialidades, con una atención integral para lograr el bienestar de niños y adolescentes. Ubícanos en Villota 505. Síguenos en @kidsalud.curicó. Kids Salud nos inspira la sonrisa de un niño.
En Boulevard Zapallar celebramos a mamá con 4 días de espectaculares tributos. Comenzamos el jueves 9 con los versos de Ricardo Arjona. Seguimos el viernes 10 con la bachata de Romeo Santos. Continuamos el sábado 11 con los éxitos de Cristian Nodal. Y cerramos el domingo 12 con el romanticismo de Roberto Carlos. Compra tu entrada en BoulevardSavallar.cl. Incluye un cover de bienvenida. No te pierdas la Semana de la Madre, del 9 al 12 de mayo, en Boulevard Savallar. Valoramos tus momentos felices.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada.
Bueno, antes de ir con el informe del tiempo, tengo información del momento. La central de bomberos de Curicó está dando cuenta de un principio de incendio en la avenida Freire, pasaje 1. Al lugar ya se desplazan unidades como el B1 y el B4 de Bomberos Curicó. Reitero que la información de este momento se está dando cuenta de parte de Comunicaciones de la Central de Bomberos Curicó. Un principio de incendio en la avenida Freire, frente al pasaje 1. El B1 y el B4 de Bomberos, que son los carros de la compañía indicada, van en desplazamiento rápido al lugar ante la propagación del fuego. Estaremos muy vigilantes de aquello. Ahora nos vamos con el informe del tiempo, con Luis Alberto Rivera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. La temperatura mínima de lo que va corrido del año, la más baja, 1 grado sobre 0 en la ciudad de Curicó, mientras que en la zona de Los Quillos hubo 5 a 6 grados, pero bajo cero. ¿Qué va a ocurrir durante esta tarde? En el Valle Central de Curicó en este instante tenemos 12 grados, pero va a llegar a 14 grados con cielo despejado. En Gualañé 14 grados, en Curepto 14 grados también despejado. En la costa la misma situación con 14 grados. En la cordillera despejado con 11 grados, Chimbarón con San Fernando, Santa Cruz, 13 grados con cielo despejado, al igual que en Pichilemu con 13 grados. En Río Claro y Cumpeo 14 grados, Talca 14 grados. Completamente despejado, y en Constitución también 13 grados de temperatura. Quiero anticipar que durante el resto de esta semana tendremos, mañana se estima que podríamos tener la temperatura más baja nuevamente con 0 grados aquí en el Valle Central. En la parte de Oriente tendríamos ya temperaturas bajo cero. El viernes 4 grados sobre cero, el día sábado soleado con 2 grados sobre cero y el día domingo 4 grados sobre cero. Quiero informar también a los auditores que en Los Queñes el día domingo, día del mamá, habrá nevazones.
¿Cuándo nos tenemos que preparar para una nueva lluvia intensa en la zona central de Chile, Luis Alberto Rivera?
Muy buena pregunta, Luis Alberto, porque estoy visualizando de aquí a 10 días más y no se aproxima ninguna precipitación. Lo que sí, el miércoles 15 aparece Curicó con aguanieve. Sí. Me parece muy raro ese pronóstico.
Agua, nieve, entonces, para la próxima semana en Curicó.
El día miércoles 15 está anunciado, pero bueno, ya yo no es porque no crean este
pero
sistema.
Pero no es tan extraño, hace un par de años nevó en la plaza de Curicó.
Sí, sí me acuerdo, mucho
hace
tiempo.
Hace muchos años atrás
tengo
nevó.
Tengo grabaciones, además.
Sí, hay grabaciones. El cerro Conde completamente en blanco, nevado absolutamente.
Sí, sí.
Bueno, gracias Luis Rivera.
Hasta pronto.
Chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa, una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos, evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad, contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó, llama al 978-15-8272, mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa. Policial.
Vamos ahora a la página policial que estaba marcada por este choque frontal de camiones que dejó una persona fallecida camino a la costa de Curicó. Un conductor de la municipalidad de Gualañé perdió la vida de manera horrible al ser impactado el camión que manejaba por otro vehículo de carga y que corría en dirección contraria. Esta tragedia vial se produjo ayer exactamente en una zona de curva frente al kilómetro 28.100 de la ruta J60 a la altura de la localidad de Majadilla en la zona de Rauco. Además, en ese mismo accidente salvaron milagrosamente con vida otros tres funcionarios de la misma municipalidad de Gualañé. Todos eran ocupantes de una camioneta estatal que a esa hora los transportaba de regreso de una capacitación profesional desde Curicó destino a Gualañé. En esta camioneta municipal salvaron con vida un abogado, una asistente de la vivienda municipal y el conductor, que además se transformó en un testigo clave de la tragedia que terminó con la vida de su colega Juan Antonio Rojas Machuca, de 52 años de edad. El funcionario municipal antes identificado era quien guiaba el camión recolector de residuos domiciliarios que desde Gualañé viajaba con destino al vertedero de la comuna de Teno. La muerte de este conductor fue inmediata, mientras que el otro camionero de nombre Jaime Fuensalida, domiciliado en la localidad de Placilla Alicantén, de unos 60 años de edad, y que iba con dirección hacia Alicantén, quedó atrapado en la cabina, pero milagrosamente salvó con vida. Según cercano al camionero lesionado, este presentaba fracturas costales, algún tipo de lesiones cervicales y dificultades para respirar, aun cuando permanecía fuera de riesgo vital internado en el nuevo Hospital Provincial de Curicó. Ayer en el sitio de la tragedia se mantuvo suspendido el tránsito vehicular por más de 4 horas, que demoró el trámite de la CIA de Carabineros de Talca, mientras precipitaba una leve lluvia y la temperatura ambiental caía a los 7 grados. En ese lugar pudimos conversar con la alcaldesa de Gualañé, con Carolina Muñoz, quien tras enterarse de la tragedia concurrió inmediatamente al sitio donde ocurrió tan fatal colisión, para acompañar primero a la familia del funcionario fallecido y también después para acompañar a su hijo universitario, quien fue informado del accidente mientras estudiaba en la Universidad Autónoma de la Ciudad de Talca.
Ha fallecido un funcionario que lleva hartos años en el municipio. Claramente todos sus compañeros, nosotros como municipalidad, estamos consternados por lo que pasó. Y tres funcionarios más salvaron gracias a la expertise del conductor que venía en otra camioneta. Entonces estamos muy afectados como municipalidad, esperamos que se pueda prontamente realizar la investigación que corresponda para determinar las responsabilidades, pero estamos choqueados, estamos muy afectados porque era un funcionario que todos veíamos todos los días, él manejaba este camión hace harto tiempo. Entonces estamos muy, muy afectados y lamentamos lo que sucedió.
El cuerpo del malogrado funcionario municipal de Gualañé, Juan Antonio Rojas Machuca, fue retirado desde la cabina del camión accidentado después de 4 horas que incluyó el trabajo pericial de la CIA de Talca, a cargo del capitán Carlos Cabezas. El oficial investigador dijo a BLN Radio que se va a investigar la colisión frontal de dos camiones, más los daños generados a la camioneta municipal. Pero también hay un cuarto vehículo involucrado que corresponde a una camioneta Peugeot color blanco, cuyo conductor fue situado y fotografiado por testigos en el mismo lugar del accidente.
Lamentablemente ocurre un accidente en el tránsito del tipo colisión, la ruta J60, kilómetro 28 aproximadamente, y por disposición de la Fiscalía Flagrancia del Maule, esta dispone la concurrencia del personal especializado de la CIA de Carabineros de Talca para poder realizar todas las diligencias tendientes a poder determinar el motivo que habría dado este accidente, donde tuvo participación dos camiones y un vehículo menor. Y como bien decía, lamentablemente a raíz de esta interacción entre los vehículos resulta fallecido el conductor de un camión de recolección de basura que se desplazaba por esta vía.
¿Qué pasa con un cuarto furgón tipo vehículo Renault, color blanco, que de acuerdo a testigos habría obstaculizado el desplazamiento de al menos uno de los camiones?
Sí, se mantiene conocimiento de los antecedentes mencionados, los cuales serán en su totalidad analizados e incorporados a las diligencias que están siendo trabajadas acá en el lugar para poder ser analizadas por parte de esta sección y remitidas al Ministerio Público una vez que se finalice el proceso investigativo en esta unidad.
¿Qué habría sido lo más gravitante en este accidente, choque de camiones?
El lamentar, obviamente, el fallecimiento del conductor del vehículo de recolección de basura que se desplazaba por esta vía.
¿Se considera alta velocidad, dado la circunstancia en que quedaron los vehículos?
Todos son factores que hay que analizar y verificar con calma una vez que se realiza el vaciado de información que se levanta en el lugar para poder trabajar punto a punto cuál pudiesen haber sido las variables que afectaron la ocurrencia de este siniestro vial. Aquí hay que considerar que es un día lluvioso, la calzada se encontraba húmeda producto de esta agua, lluvias, que son factores que van a ser considerados. No estoy diciendo que estos sean o no, pero sí son factores que hay que considerar con respecto al desplazamiento o a las condiciones por las que tienen que desplazarse de los diversos conductores.
90 días tendrá el jefe de la CIA de Carabineros de Talca para evacuar un informe técnico sobre la causa basal probable que originó tan lamentable tragedia y que terminó con la vida de este conductor profesional de la Municipalidad de Gualañí y el cual llevaba más de 10 años en esta entidad de edilicia en la costa. Según lo reporteado ayer en el sitio del accidente por BLN Radio, no se descarta un exceso de velocidad del transportista que corría en dirección hacia Alicantén, ni tampoco, escuche bien, la obstrucción en la vía que habría desarrollado el conductor de la camioneta Peugeot color blanco y que presta servicios para la empresa que hoy día está construyendo la defensa de Inrocado en la ribera norte del Mataquito frente a la misma localidad de Majadilla. La noticia de este trágico fallecimiento del conductor municipal Juan Antonio Rojas Machuca golpeó fuerte a todo Gualañé, pero especialmente a su comunidad donde residía en el sector Camino a Caone. ¿Qué es lo último que sabemos de la entrega del cuerpo del fallecido? Esto ya se cumplió por parte del Servicio Médico Legal de Curicó. Es decir, el cuerpo de Juan Antonio Rojas Machuca ya fue entregado por el Servicio Médico Legal, va camino hacia el sector de Caone, donde será velado a contar de hoy al mediodía. Y su funeral se anuncia para mañana en la tarde. Finalmente, después de un oficio religioso, será sepultado mañana su cuerpo en el cementerio parroquial de la comuna de Rauco.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
A las 3 horas con 44 minutos, nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimin Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de prensa por BLN. Sagrada Familia.
Ahora las noticias siguen en la comuna de Sagrada Familia, tal cual dice esa presentación. Durante la mañana de este martes asumió como nuevo concejal por Sagrada Familia Allen Quiroga, quien viene a reemplazar al alcalde Osvaldo Jorquera de la UDI. La nueva autoridad municipal prestó juramento ante una sesión del Consejo Municipal que fue liderada por el alcalde Jorquera Padilla. Allen Quiroga, al momento de asumir tan importante cargo como nuevo concejal, señaló a Belén Radio que esta es una gran oportunidad para seguir trabajando por el bienestar y el desarrollo íntegro de Sagrada Familia.
Contento, tomo este desafío con mucha responsabilidad. Vengo a asumir el cargo de concejal que dejó el alcalde actual, don Osvaldo Jorquera. Por votación me corresponde a mí asumir por la lista de UDI y contento, feliz, enfocarme en buscar el acercamiento a las personas, es lo que uno viene haciendo durante mucho tiempo. En verdad que en las últimas elecciones estuve muy cerca, pasaron muchas cosas, hubieron familias que no pudieron acercarse por el tema pandemia, pero aquí se dio esta oportunidad y tomarla con harta responsabilidad, buscar proyectos, buscar cosas que favorezcan a esta hermosa comuna.
Curicó.
Y aquí en Curicó, el tren más rápido de Sudamérica que fue inaugurado oficialmente en esta comuna, ya no se detiene la estación local. El gerente general de EFE explica sus razones. El viernes 19 de enero de 2024 fue inaugurado oficialmente por las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales el tren más rápido de Sudamérica, desarrollándose en ese día un primer servicio histórico entre las estaciones Alameda y Curicó. El acontecimiento fue destacado en Chile y también en América, incluso por el diario Los Andes, el medio más leído de Mendoza, República Argentina, que le dedicó un espacio especial a esta publicación. Pero ese tren, que corre a una velocidad de 160 kilómetros por hora y que entre Santiago y Curicó demora solo 120 minutos, ya no se detiene en la estación local acá en Curicó. ¿Qué pasó con los servicios de este famoso tren? BLN Radio, en forma exclusiva, tomó contacto con el gerente general de la empresa Ferrocarriles del Estado EFE Central, Justin Siegel, quien explicó que la programación del proyecto Trenes para Chile y el primer recorrido del tren más rápido de Sudamérica no consideraba su puesta en marcha en Curicó, sino que en Chillán. Lo anterior se generó debido a que varios puentes ferroviarios desde Curicó al sur habían resultado dañados con los temporales del invierno del año pasado y el gobierno tenía que cumplir con los plazos de su inauguración para no mantener los modernos trenes guardados simplemente en Santiago.
Es importante recordar el contexto. Los trenes más modernos de Sudamérica son parte de un proyecto que se viene trabajando hace más de 4 años, de más de 150 millones de dólares, con la idea y la visión de dotar un servicio express y regular entre Santiago y Chillán en menos de 4 horas. Producto de los temporales que tuvimos el año pasado en junio y agosto, lamentablemente hemos interrumpido nuestra operación, llegando solo hasta San Fernando. Y lo que logramos este comienzo de año fue habilitar la operación hasta Curicó, donde logramos efectivamente incorporar el tren más moderno a Curicó porque no contábamos con una posibilidad de extender el servicio hacia el sur.
La máxima autoridad de Ferrocarriles de Chile recordó además que una vez que fueron reparados los puentes desde Curicó hacia el sur, se iniciaron los servicios a Alameda, Rancagua, Talca el día 12 de marzo y desde el 18 de abril se completó el trayecto hasta Chillán. El mismo día en que comenzó este último itinerario entre las regiones metropolitanas y la zona de Ñuble, se anunció el mejoramiento de 10 estaciones del tramo Santiago-Chillán y la reconstrucción de la estación de trenes aquí en Curicó.
Producto de la habilitación de todos los 6 puentes que nos faltaban para llegar a Chillán, pudimos incorporar el material rodante y nuestro personal a atender el servicio de Chillán con los 6 servicios diarios que tenemos hoy día. Y además, muy importante, en paralelo, el proyecto de los 150 millones de dólares del proyecto Chillán incorpora mejoras en 10 de las estaciones entre Santiago y Chillán, donde Curicó sin duda se lleva una de las inversiones más importantes porque conlleva una reconstrucción de la estación post-terremoto 2010 con más de 3 millones de dólares de inversión, que nos va a permitir este espacio ahora de operación a Chillán e inicio con el tren nuevo, poder poner el foco y los recursos en la rehabilitación de la estación de Curicó para durante el año poder rehabilitar esa estación y durante ese proceso mantenemos un servicio diario de ida y uno de vuelta desde Santiago y desde Chillán con el tren regular hasta Curicó.
Hay que recordar que el único tren regular que actualmente se detiene en Curicó es un convoy normal, de esos antiguos como lo llamaban los propios pasajeros. Ahora viene la pregunta del millón y también de ustedes los auditores. ¿Volverá a tener detención en Curicó el famoso tren más rápido de Sudamérica? La respuesta la tiene nuestro entrevistado, el gerente general de EFE, Justin Sigel.
¿Qué estamos haciendo en paralelo mientras trabajamos en la recuperación de la estación como foco prioritario por la seguridad de nuestros pasajeros? Queremos incorporar nuevos servicios en torno a Curicó, el tan anunciado 30-30 que va a dar una conectividad local entre Talca, Curicó y Linares. Y además queremos en paralelo poder, durante el segundo semestre, incorporar un nuevo servicio con el tren más moderno de Sudamérica, pero ya con una detención en todas las estaciones entre Santiago y Chillán, lo cual va a permitir también que el tren más moderno de Sudamérica se detenga en Curicó.
Y la diputada Mercedes Bulnes reafirma sus dichos para desarrollar un cambio de gabinete aquí en la región del Maule. En conversación con la primera edición de Sala de Prensa aquí en BLN Radio, la diputada Mercedes Bulnes, independiente, además señaló que sus dichos tienen validez en cuanto a la relación a que el gobierno tiene que necesariamente desarrollar un cambio de gabinete a nivel regional en el Maule. Lo anterior se enmarca en la serie de denuncias y cuestionamientos en varias secretarías regionales y ministeriales de la zona del Maule, lo que a juicio de la diputada Bulnes hace muy necesario un cambio en la cabeza de estas carteras en el Maule.
Hay una serie de denuncias, hay una serie de cuestionamientos al funcionamiento de varias seremías. Usted sabe perfectamente el problema que hubo en 2022 sí. Con la seremía de desarrollo social, claro. En que salió el seremi, pero se demoró cuántos meses en nombrarse a la actual seremi Sandra Lastra. Igual ha pasado que cuando salió el seremi de educación Francisco Varela o cuando salió el anterior seremi de transporte Jimena Oliva, que estuvieron meses sin nombrarse. Igualmente en agricultura, meses sin nombrarse entre la salida de Ana Muñoz y la asunción de la señora Claudia. Entonces, eso no puede suceder.
Bulnes también apuntó específicamente al seremi de Obras Públicas Renzo Casa Cordero de Gualañí, quien recientemente ha sido cuestionado por el gasto del presupuesto regional, además de la tardanza en los trabajos de mitigación de los desastres de los ríos, todo cuando estamos a puertas de ingresar también a un nuevo periodo invernal, expresó la parlamentaria de gobierno.
Y hay otra seremía, ha sido muy cuestionada los avances en la reconstrucción en materia de obras públicas, y en este momento con la lluvia viene el peligro de que algunas obras que no han empezado o que están muy en pañales con las lluvias espantosas que se esperan mañana y en los próximos días, puede todo lo que se haya avanzado retroceder. Entonces eso no puede ser posible, porque los enrocados tienen que estar hechos, los puentes tienen que estar reparados, los caminos tienen que estar reparados y hay que tener, y en ese sentido el Ministerio de Obras Públicas, la Seremía de Obras Públicas no ha avanzado como habría sido necesario en momentos tan graves como este.
Finalmente, la parlamentaria e íntima amiga del presidente Boric reafirmó que se hace necesario un cambio de gabinete a nivel regional en el Maule, cuya postura ya ha sido dada a conocer públicamente.
Yo creo que sí que debe pasar. Lo he hecho absolutamente en todas partes. A la gente que me conoce le consta que esto es un tema que yo en privado he hablado mucho, pero que en un momento determinado ya no puede seguir siendo privado.
Resumen en Sala de Prensa.
Exclusivo, ya le contamos detalles de la vida en la clandestinidad de Agustino Ryan Soler en la República de Argentina. Tribunal de Curicó inició esta mañana trámite para la extradición activa, mientras en Córdoba esta mañana se desarrolló el control de detención de este curicano. O'Ryan Soler se mantiene detenido en dependencias policiales de ese país a la espera de su traslado finalmente a nuestro país, a Chile. Fiscalía no descarta continuar indagatorias para perseguir a toda la red de protección y encubridores que permitieron la fuga de este sujeto curicano. Desde Argentina, el jefe de la Policía Federal habló en forma exclusiva con BLN Radio. Entregó detalles del operativo que permitió la captura de O'Ryan Soler. Colisión frontal de camiones dejó una persona fallecida en peligrosa curva del camino a la costa de Curicó. La víctima es un funcionario municipal de Gualañé. Se fue la lluvia y ahora viene el frío. Para mañana jueves se anuncian temperaturas bajo cero para Curicó y heladas en la parte de la precordillera. Faltan 5 minutos para las 2. Hasta aquí las noticias por ahora. Muchas gracias por la preferencia y gracias por la confianza. Buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.